Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Vamos a abrir la palabra del Señor en el Evangelio de Mateo, capítulo 22, por favor. Mateo, capítulo 22. Muchas gracias, hermano Joel. Mateo, capítulo 22. Vamos a estudiar una parábola. Y ahí, arribita del capítulo 22, dice la parábola de la fiesta de bodas. Parábola de la fiesta de bodas. ¿Está conmigo? Bueno, vamos a prestarle atención a la enseñanza de esta parábola. Y vamos a leer del versículo 1 al versículo 14. Dice la palabra de Dios: respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas esto no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos, diciendo: decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y el otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo, el rey se enojó y, enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas, a la verdad, están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y mire usted, y vio ahí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: my friend, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él no supo qué contestar, enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados. ¿Y qué dice más la palabra? Y pocos escogidos. Que Dios bendiga esta palabra en nuestros corazones. Podemos dividir esta parábola en cuatro partes. La primera parte es el rechazo a la invitación del rey para la fiesta. La segunda parte, el castigo para los que rechazaron. La tercera parte, los segundos invitados, después ya que los primeros no quisieron asistir a la fiesta. Y la cuarta parte de esta parábola será esa escena donde aparece un intruso, donde aparece una persona que no estaba vestido de bodas. Entonces, vamos a tratar la manera de estudiar esta primera porción. Vamos a irnos a esta primera porción o división de lo que es esta parábola. Comenzando en el versículo 1, que dice: respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo una fiesta de bodas a su hijo. Notemos que el Señor Jesús nos está tratando de decir: bueno, ¿quieren saber ustedes cómo es el reino de los cielos? Les voy a decir en este momento cómo es. El reino de los cielos es semejante, hagan de caso ustedes, imagínense ustedes, de un rey que hace una fiesta de bodas a su hijo. Ahora, Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a la boda, mas estos, dice el versículo, no quisieron venir. Hermanos, yo he asistido a una gran cantidad de fiestas, de bodas, pero esta fiesta no es cualquier fiesta. En primer lugar, notemos quién está invitando, es un rey. Yo digo, pues verá, sin tratar de menospreciar a ninguna persona, a mí nunca un rey me ha invitado a una fiesta, ¿verdad? Ni aquel que dijo, pero sigo siendo, ni él tampoco. Pero bueno, que un rey invite a alguien a una fiesta, este es un llamado a una celebración real, porque esta es una boda real. Una boda real. Si un rey lo manda a invitar a usted a la boda de su hijo, ¿a quién se le ocurre rechazarla, hermano? Dígame, todo, es capaz de cambiar de trabajo, ¿verdad? O decir, no sabe qué, mire, me han invitado, la reina de Inglaterra me ha invitado a una de las bodas de sus nietos, así es que yo dejo lo que sea y yo voy y asisto. Pero bueno, ser invitado a una reunión real como esta, sin lugar a dudas que es un privilegio, una honra, y también hasta cierto punto pues una obligación, ya que el rey se está tomando la molestia de hacernos la invitación. Esta invitación a la que se refiere esta primera porción de la Escritura es la invitación que Dios le hizo al pueblo de Israel. Recordemos que Dios escoge, hermano, porque Dios es un Dios soberano. Y no hay quien le diga a Dios por qué. Dios escogió al pueblo de Israel. ¿Ok? Dios escogió la ofrenda de Abel y no la de Caín. Dios escogió la tribu de Leví por encima de todas las otras tribus para que fuese la tribu sacerdotal. Dios escogió a Jacob en lugar de Esaú. Dios escoge, ¿verdad? Y bueno, entonces Dios escoge al pueblo de Israel. Esta porción de la Escritura: bendecirá a los que te bendijeren, a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. En Oseas también, capítulo 11, versículo 1, dice: cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Hay una gran cantidad de pasajes en la Escritura que nos demuestran el llamamiento de Dios a la nación de Israel. Pero, de acuerdo al versículo que hemos leído, regresemos otra vez a esa primera parte de la parábola. El reino de los cielos es semejante a un rey, hizo fiesta de boda a sus hijos. Envió a sus siervos a llamar a los convidados a la boda. Y dice el versículo, mas estos, escuche, simplemente no quisieron venir. Y en este caso se está refiriendo al pueblo de Israel. Pasamos ahora a la segunda parte de esta parábola. En el versículo 4 dice: volvió a enviar a otro siervo. Esta ya es la segunda invitación, el segundo grupo. Mandó a enviar a otro siervo diciendo: decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida. Mire usted, todo está listo. Mis toros y animales engordados ya los matamos. Todo está listo nomás para ponerlo en las brasas. Vengan a las bodas. Versículo 5, mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó y, enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y también quemó la ciudad. Bueno, la comida está lista, todo está dispuesto, vengan a las bodas. Y dice el pasaje de la Escritura, sin hacer caso. Ahora, haciendo nosotros tener un poquito de practicidad en lo que estamos leyendo, trayendo esta enseñanza del pueblo de Israel para nuestras vidas, las cosas no han cambiado. Las cosas no han cambiado. La gente sigue interesada en sus propios negocios. La gente sigue interesada en sus propias cosas. Hermanos, por tanto tiempo hemos venido hablando en este púlpito acerca de la supremacía de Jesucristo, de la importancia de su reino, de la importancia de comprometerse con Dios, de amar a Dios, de adorar a Dios, de servir a Dios, de entender que tenemos una misión en esta tierra y que la misión que tenemos en esta tierra no es, hermanos, de enriquecernos, no es de tener unas grandes casas, no se trata de todas las cosas seculares no traen paz al alma en absoluto. Es bueno, no digo que sea malo, y tampoco es malo que las tenga, pero no es la razón por la cual estamos aquí. No se trata de hacer más grandes nuestros graneros, no se trata de hablar con nuestra alma y decirme, mire cuántos bienes tiene, porque es un anhelo, el anhelo de mucha gente, de tener, de acumular, de acaparar, de hacer más de lo que se tiene. El que tiene una casita de un dormitorio quiere una de dos, el que tiene de dos quiere una de cuatro, el que vive en Abbotsford quiere vivir en Burnaby, el que vive en Burnaby quiere vivir en Vancouver. Es decir, tenemos esa situación en el corazón nuestro. El que tiene un carrito pequeñito, ¿verdad?, que le suena todo menos el radio, pues quiere una camioneta. Y el que tiene una Toyota, pues ahora quiere una BM. Y ahí vamos pensando en esto, pensando. Ahora, ninguna de esas cosas son malas, no me entienda mal, por favor. Lo malo es hacer a Dios a un lado para buscar nuestros propios beneficios. Y esto, mire, por más pala, porque yo le digo una cosa, hermanos, algunas personas van a escuchar 1,000,000 de sermones y sus vidas no van a cambiar. Seguirán siendo las mismas personas, movidas por sus apetitos personales, movidas por sus placeres personales, van a hacer lo que su cuerpo les pide, lo que las ganas que tengan de hacer las cosas, y podrán escuchar 1 o 2 millones de sermones, pero no existe el más mínimo deseo de esta gente de cambiar sus vidas. Y vamos a llegar a un punto en este estudio, de darnos cuenta que Dios conoce los corazones. Y vamos a llegar a ese último punto donde muchos son llamados, pero verdaderamente son pocas las personas que han sido escogidas. Pero vamos a ir caminando despacio ahí. El rey manda a otros siervos. Díganle, la comida está lista, todo está dispuesto, vengan a la boda. Pero sin hacer caso, dice el versículo. Los que fueron, entonces, las bodas están preparadas, mas volvió a enviar a otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros, los animales engordados, han sido muertos, y todo está dispuesto a venir a la boda. ¿Usted sabe lo que significa esto? Preparar todo y que la gente no venga. Imagínate, a veces le pasa a algunas personas, aquí ha pasado en la iglesia, algunas personas que tienen una celebración un día que la iglesia tiene una actividad, y se quedan con el montón de cosas porque la gente estaba en un lugar o estaba en el otro. Todo está dispuesto a venir a las bodas. Mas ellos sin hacer caso, versículo 5. Sin hacer caso. Y mire, hermano, no hay gente más terrible y más tremenda que aquella que le dice que sí a todos. Y nosotros los latinos somos muy buenos para eso. Yo me acuerdo una vez estábamos en Michoacán, en un lugar que se llama Teremendo, en Michoacán. Habíamos ido a predicar el Evangelio ahí. Y pasó una cosa bien curiosa, estábamos en México. Todas las personas que pasaban frente al templo, nosotros le decíamos, mire señora, que esto, que lo otro. Ah, sí, verdad, ahorita vengo. Y venía otro, ah, no me decía, sí, ahorita vengo. Hermano, toda la gente, escuche, nadie nos dijo no. La gente no nos dijo, no, fíjese que a mí estas cosas no me interesan. No, fíjese que a mí esto no me gusta. No, fíjese que yo soy católico. Nadie. Ah, sí, ahorita venimos, ahorita. Hermano, no llegó nadie. Esa es la gente más complicada. Y nosotros los latinos somos así. Yo me esfuerzo cuando voy a una tienda, ando allá en América Latina, de no engañar a la gente, de no decirle, ya regreso, porque es mentira. Entonces, mire, déjeme ver si encuentro lo que ando buscando. Si no lo encuentro, a lo mejor vuelvo. Es más honesto. que decirle, ya regreso, porque nos hacemos un atajo de mentirosos, hermano. Hay personas que las mentiras le salen por los poros, porque ya nos acostumbramos a eso, ya es nuestro modus vivendi, eso es lo que hacemos todos los días. Entonces ya lanzar mentiras por aquí, lanzar mentiras por allá, es parte de nuestro diario vivir. Y en el Evangelio no se puede. Y esa es la gente más complicada, sin hacer caso. Notemos algo, por lo menos hasta este momento. Ciertas personas, hay algunos que fueron agresivos porque mataron a los siervos que habían enviado. Pero estos no, sin hacer caso, se fueron cada uno a lo suyo, dice el versículo. Indiferencia de nuestros días, nuestras cosas personales son más importantes. Uno se fue a su campo, el otro se fue a su negocio. Es decir, no les interesó honrar al rey, sino solamente aquello que percibían de interés propio. Nada más. Aquello que percibían de interés propio. Teníamos a un hermano acá que trabajaba en ventas. Ya no está. Y un día le decía, oye, brother, y yo te veo aquí al principio del culto, pero de repente te desapareces. Y al rato te veo que vas entrando. Y que, no, dice pastor, es que lo que pasa es que atiendo a unas personas y nos vamos allá enfrente a Starbucks. Entonces aprovecho para la hora del culto para ir. Y le digo, papá, dale a Dios lo que es de Dios. Dale a César lo que es de César. No, mire, yo a esa hora no puedo. Ah, bueno, si no puede a esa hora, entonces no hacemos negocio. Pues entonces no hacemos negocio, porque honrar a mi Señor para mí es algo sagrado. Y se acabó. Y se acabó. Si ese negocio no te sale, acuérdate, Dios honra a los que le honran. Pero hay personas que me escuchan a mí decir estas cosas, no hacen caso. No hacen caso. ¿Por qué? Porque ya llevan algo adentro. El drive, eso que los mueve, eso que es por la razón por la que viven. Es decir, estamos aquí porque no tenemos algo más que hacer. Estamos aquí porque no me invitaron a cenar. Estamos aquí porque hoy yo lo fregaba y le decía, hey, ¿qué pasó? ¿Tenés un negocito ahora? No, pastor, hoy no me ha salido nada. Y llévate un hermano, me anda a venderle a un brother allá. Entender qué es primero nos cuesta muchísimo. No les interesó. Versículo 5, sin hacer caso, se fueron a sus cosas, a su labranza. Es decir, se fue a su campo. Yo tengo que ir a sembrar, tengo que ir a recoger, tengo que ir a cosechar. Yo lo siento mucho. Y el otro, ¿qué hizo? Se fue a abrir su changarro, se fue a su negocio. Se fue a lo que le interesa, a lo que le produce platita. Yo tenía un tío que acaba de morir, que fíjese que toda la vida andaba haciendo la ciber. ¿En serio? Se lo digo, así le decía. Y de repente, viejo chuco. Se fueron cada quien a lo suyo. Ah, en el versículo 6, otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. ¿Por qué? Porque hay personas que no solamente son indiferentes al Evangelio, sino que están en contra del Evangelio. Y eso hay que tener mucho cuidado, hermanos. Hace poco nos enfrentábamos a una situación nosotros acá, que nos habían invitado a participar a un rally que había en el centro de la ciudad. Y usted se pregunta y dice, como iglesia, ¿qué hacemos? ¿Será que vamos y participamos de esas cosas? Y lo discutimos con el pastor Emerson y le decía, a mí se me hace que no, a mí se me hace que eso es un show. Y mire, gracias a Dios que no fuimos, hermano, porque aparecieron por ahí otros grupos antirreligiosos y se armó un pleito, salió en las noticias el siguiente día, salió en los periódicos, nos llegaban las noticias y le digo, mira, gracias a Dios que no fuimos, es que no es la manera. Usted no le va a ir a convencer a la gente, hermano. Yo no conozco a una sola persona que por ver una manifestación haya dicho, tiene razón, ya voy a dejar de hacer lo que estoy haciendo. No he visto uno. Esa es una convicción que viene del cielo. Eso se puede lograr uno a uno orando por una persona. Pero hay una agenda. Hay una agenda. Hace poco René me mandó unos textos. Mira, y esto hay que tener mucho cuidado, ¿ok? Porque hay algunos grupos que le están diciendo que en Vancouver no hay lugar para iglesias, que esta es una sociedad secular. Y son los mismos grupos que hablan de libertad de expresión. Claro, libertad de expresión para ellos, pero que no hay lugar para las iglesias. ¿Por qué no va a haber lugar para las iglesias? Si se supone que en Canadá tenemos libertad de culto y libertad de expresión. Pero hay personas, hermano, que son indiferentes, pero hay otros que son agresivos, que son en contra del Evangelio, que nos tienen señalados a nosotros. Todo aquello que tiene que ver con iglesia, todo aquello que tiene que ver con Biblia, todo en contra. ¿Se dieron cuenta que tenemos un himno nacional canadiense que ya se cambió una porción? Ya está aceptado. Porque decía hijos y ahora para no dañar a las hijas, entonces ya se cambió esa parte del himno. Digo, si la nación puede llegar a ese punto, hermanos, nuestros señores, nuestros compañeros aquí desde el sur nos tienen a nosotros como una nación enferma. A una cantidad de cosas y de situaciones que pasan a nuestro alrededor. Y nosotros como que andamos dando un paseo por el parque. Tenemos que orar porque, mire, es terrible la cantidad de movimientos y de personas que están en contra de la fe. En contra de la fe. Y no solamente eso. Y te digo esto y lo digo con lamento verdaderamente. Pero vivimos tiempos difíciles para procrear. Porque los hijos de nuestros hijos van a nacer en una sociedad terrible, hermanos. Por la manera como piensan, por la manera como enseñan en las escuelas, creyendo que hay una gran cantidad de cosas en este mundo que es correcto aceptarlas y vivir de esa forma. Y que nosotros ya, esto ya pasó de moda, la Biblia ya pasó de moda, ya no es para las futuras generaciones. Por eso yo insisto que estamos viviendo los posteriores tiempos. Otra cosa más. Y digo esto con tristeza. Hay personas que se denominan cristianos, evangélicos, y están completamente de acuerdo con estos movimientos y la filosofía de estos grupos. Mucha gente. Hay mucha gente, hermano. Mira, usted se dio cuenta que Trinity Western University estuvo batallando y estuvo yendo a los tribunales por mucho, mucho tiempo. Por el hecho de que no permitían que los que se graduaban de la universidad pudieran ejercer. Porque, digo, por su política, por su fe bíblica. ¿Y qué pasa? Perdieron todas las cortes. Y pierden todas las cortes. ¿Y qué sucede? Un año más tarde pasó cuando la universidad cambió por completo su política. Y ahora acepta de todo. Una universidad que ha sido emblemática en esta ciudad y en esta provincia por largos y largos años. Como que es más fácil ahora hacernos al lado del mundo. Pero la verdad es que la palabra no nos manda a nosotros a complacer al mundo. Dios no le dijo a Noé que complaciera a la gente de su tiempo. Yo insisto, esta palabra no es popular. De ninguna manera. Y por eso habla de escogidos. Porque hay personas que verdaderamente aman a Dios. Aman al Señor. Y Dios lo tienen por encima de todas las cosas. Es el aire que respiramos. Pero hay otra gente que perfectamente bien pudieran vivir sin el Señor. Oh, sí. Hay personas que, amigo, 3 semanitas con una iglesia cerrada, ya comienzan a hacer fiesta en su casa. Y vuelven otra vez a su mundo. Y vuelven otra vez a sus andadas. Porque mis queridos y amados hermanos, muchos son las personas llamadas, pero son pocas verdaderamente las escogidas. Así es que dice que mataron a los profetas, los afrentaron, mataron a Juan el Bautista. Y al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Muchos de nosotros sabemos lo que sucedió por los años 70 con la destrucción de la ciudad de Jerusalén, con Tito gobernando en Roma. Y es decir, Dios tiene paciencia, pero la paciencia de Dios también tiene un límite. ¡Ja! La gente piensa que puede hacer lo que quieren. Espérese. La paciencia de Dios tiene un límite. La paciencia de Dios tiene un límite. Y bueno, la tercera parte de esta parábola, en el versículo 8. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados, esta palabra, hermano, esa palabra, no eran dignos. Mire, perdóneme un poquitito, porque yo soy pastor, pues, y tengo corazón de pastor, y tengo alma de pastor, y una de las cosas que a mí me sacan de onda, y se lo voy a decir claramente, pero me sacan de onda, es la gente que es indiferente al Evangelio. O aquellos que son aguados, pues, aquellos que son flojos. Aquellas personas que prefieren, mire, y claro, es que es difícil entenderme, se lo aseguro, no pregúntele a mi mujer. Pero le voy a decir lo complicado de esto. Tenemos un holiday, ¿verdad? Que viene y el holiday es día domingo. Y claro, la gente prefiere irse a las playas, prefiere. Y yo he dicho en este púlpito, mire, no es malo. No considere usted que es pecado hacer una cosa como eso. Yo no me quiero poner en esa parte de ser legalista. No quiero llegar a ese punto. No es malo. Escuche. Pero tampoco es bueno, hombre. Y yo sé que va a decir, ah, bueno, ¿y entonces en qué quedamos? Yo por eso le dije que era difícil. Es complicado. Usted a mí jamás en la santa vida me va a hacer irme a la vacancia de un holiday. En mi santa vida, no. Ni se le ocurra que me va a caer mal usted. No. No, es que no, es que no, es que es la fe. Es que es Dios. Es que Él es digno. Es que yo lo necesito. Es que para mí, Él es más importante que cualquier día de sol en cualquier otro lado del mundo. Pero entonces usted dirá, bueno, ¿y yo por qué no siento lo mismo? Bueno, entonces déjeme decirle que muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Muy probable que usted sea un simpatizante del Evangelio nada más. Si usted ha llegado un día a decir, ¿y por qué yo no siento lo que sienten otras personas, pues? ¿Y por qué yo tal cosa? ¿Por qué no? Hermano, piénselo. Porque tenemos versículos de la Escritura que muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Yo les diré, no sé quiénes son ustedes. No los conozco, hacedores de maldad. En este versículo, las bodas están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Y eso me lleva a mí a pensar, y lo digo esto, y esto es en manera carnal, o sea, y se lo digo claramente, no es ninguna cosa espiritual ni cosa por el estilo, pero se lo digo en la carne. Personas que estuvieron en la fe y ahora no se congregan más. Y ahora viven como si nunca hubieran conocido a Dios. ¿Hay que orar por ellos? Sí, hermano, hay que orar por ellos. You know what? No eran dignos. No eran dignos de la fiesta. Porque la fiesta es un privilegio. Porque la fiesta es una bendición. Porque la fiesta es un regalo del cielo. Porque el hecho que el rey haya puesto sus ojos en mí para invitarme a esta fiesta es un regalo celestial. Y no hicieron caso y se quedaron indiferentes, hicieron sus vidas y vivieron sus vidas. Y si quiere vengo y si no quiero no vengo y si quiero sirvo y si no quiero no sirvo. Y yo vivo la vida como a mí se me ronca la gana. No son dignos. No son dignos. No fueron dignos. Esa gente que invitamos no eran dignos, dice el Señor en su palabra. Entonces dice versículo 9, id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y ahí estamos nosotros, lo que se conoce como los gentiles. Un gentil es todo aquel que no es judío. Así que nosotros somos gentiles. No somos judíos. Llamad a todos cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron. Escuche, juntamente malos y buenos. Pastor, ¿y por qué malos y buenos? Mi querido hermano, los dos grupos son indignos. Los malos son indignos del cielo y los buenos son indignos del cielo. Porque al cielo no se va por la dignidad que tenga la persona. Al cielo no se va por ser bueno, ni al infierno por ser malo, ¿se acuerda? Al cielo se va por tener a Cristo y al infierno por rechazarlo. Eso de decir buenos y malos, ahí van todos. ¿Usted piensa que en esta iglesia todos los que estamos aquí somos buenos? Pati, ¿dónde está? Te faltó. No, mijo. Esto es lo que vemos. Cuando me hablan por teléfono, a mí una persona me dice, mire, le hablo para pedirle referencia acerca de fulano de tal, dígame cómo es el carácter de esta persona. Y yo le digo, mire, déjeme decirle algo, yo soy pastor. Sí, me dice, ¿qué tiene que ver eso? Delante de mí nadie dice una mala palabra. Delante de mí nadie fuma usted. Delante de mí nadie está chupando. Delante de mí no, si la gente delante del pastor se comportan diferente. Oh, si es cierto, me dice. Bueno, mejor pregúntele otro. A la mujer pregúntele, esa le va a decir la verdad. Si es que no es una encubridora de primera marca, o mentirosa. Pero es así. Malos y buenos, ninguno es digno. Nosotros somos salvos, no porque seamos buenos, hermano. Somos salvos por la gracia de Dios. Bueno, solo Dios. Y las bodas, ahí sí, fueron llenas de convidados, dice en este versículo. La invitación a nosotros los gentiles. En Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, ahí serán llamados hijos del Dios viviente. Porque no éramos el pueblo, pero ahora somos su pueblo, por la gracia y la misericordia del Señor. Y eso nos lleva a la última parte de esta parábola, de un individuo que apareció por ahí, que a saber de dónde salió. Versículo 11. Y entró el rey para ver a los convidados. Notemos que el rey, porque estos le quieren saber cómo es el cielo. Pues le voy a contar una historia para que tengan una idea, dice el Señor. Es como un rey, que es Dios, que hizo fiestas de boda de su hijo. Ahorita, ¿la novia dónde está? No está todavía. ¿Ok? Pero nos está contando cómo es la historia. Entonces el rey salió a saludar, salió a ver a todos los invitados que estaban ahí, ¿verdad? Pero resulta que vio un hombre que no estaba vestido de boda. Y mire usted, no le dijo hermano, le dijo amigo. Y aquí viene la pregunta, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Y no supo qué contestar. Me imagino, ¿verdad? Este es un intruso que no tenía ropas adecuadas. Mira, varias cositas acá. Una de las preguntas recurrentes con este pasaje de la Escritura es, pastor, ¿y si estas bodas son en el cielo? ¿Qué está haciendo ese que no es creyente ahí en el cielo? Si en el cielo no puede entrar nada que sea inmundo y esto y lo otro y aquí y allá. Bueno, entonces debemos de reconsiderar la parábola. En primer lugar, el Señor dice, les voy a contar cómo es el reino de los cielos. Pero entonces tendríamos que ubicar nosotros esta parábola como una enseñanza de Jesús, simple y sencillamente para darnos a entender ciertas cosas. ¿Por qué razón pienso yo que no está hablando del cielo? Bueno, porque dice que uno se fue a su negocio. Y ella, ¿no cree usted que van a vender pupusas, amigo? Y el otro se fue a su farm, ¿verdad? Se fue a su hacienda. Entonces tendríamos que ubicar la parábola en otro lugar. No estamos hablando del cielo en este caso. ¿Qué significa eso de no estar vestido de bodas? Esta es una enseñanza que nos está dando Dios. Ahora, póngase usted, ¿seré yo esa persona? Ahí están todos los invitados, pero viene el rey y comienza a ver quiénes son los que están ahí, se da cuenta y dice, ¿y este cuate qué ondas? ¿Qué hace este aquí? Esta persona no está vestida de bodas. Hay un pasaje de la Escritura, yo creo que me equivoqué con esta, con este número, si me lo buscas ahí, ese versículo 10, es en Isaías, no sé si es 61, pero dice así el versículo: en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque, pon atención, me vistió con vestiduras de salvación. Eso dice el texto. Me vistió con vestiduras de salvación. Me rodeó de manto de justicia. Como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Mis queridos y amados hermanos, el vestido del cristiano es el nuevo nacimiento. El vestido del cristiano es la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Esto nos está dando a nosotros una enseñanza. Fíjate, dicen la mayoría de los escritores y los teólogos que como se mandó a llamar a todo tipo de persona. Ok, fíjate, quien estaba invitando era un rey para la boda de su hijo. Pero le digo, vayan por todos lados, vayan por las calles, 61 el texto, ok. Vayan por todos lados y traigan a todo el mundo que se encuentren. Entonces, cuando la gente llega a la boda, la gente no estaba vestida formalmente para estar en una boda real. Entonces, el rey lo viste. El rey les da vestiduras a todos para que puedan permanecer en una corte real, en un palacio real. Pero había uno que no estaba vestido. Eso puede ser esa persona que asiste a la fiesta bajo sus propias condiciones. Que dice, yo no necesito el vestido del rey. Yo no necesito vestirme de nuevo nacimiento. Yo no necesito vestirme de santidad. Yo no necesito de justicia. Yo quiero quedarme así como estoy. ¿Y qué pasa? Llega el rey y dice, para afuera. Porque para poder estar en esa ceremonia, para poder estar en esa fiesta, hay que tener las vestiduras de salvación. Y eso tiene que ver con el nuevo nacimiento y tiene que ver con la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Las condiciones del reino, mi querido y amado hermano, no las pone usted, las pone Dios. Las condiciones del reino las pone Dios. Y mira, estamos estudiando los días miércoles lo complicado, lo que viene a este mundo, señores. No es cosa fácil. Jamás en mis 57 años de edad había visto yo tanta oposición contra Israel como hoy en día. A tal grado que incluso hasta congresistas de los Estados Unidos tratando de boicotear. Ahora, no nos vamos a meter en cuestiones de política, pero si en el país del sur, después de las próximas elecciones, llega una persona que sea demócrata, ¿quién sabe qué es lo que vaya a pasar con este mundo? ¿Quién sabe? Porque, mire, si usted leyó noticias ayer o antier, Irán dijo que ellos pueden levantar un ejército de millones de personas para caminar por las calles de Jerusalén y retomar Jerusalén para los árabes. Está en noticias. ¿Cuánto habíamos escuchado eso? El mismo día, desde hoy en la madrugada. El Líbano, por cierto, estaba acusando a Israel por dos drones que estaban volando sobre el cielo internacional que le corresponde a la parte de ellos. Y había chocado uno de los drones. Y está Siria, y está Irán, y está Arabia Saudita, y Jordania, que tienen acuerdos de paz con Israel. Nunca había visto yo tanto desacuerdo. Y ahora, hablando de los grandes amigos de Israel, como es en los Estados Unidos. Y todo esto es parte de las profecías. Guerras, rumores de guerras. El Amazonas, mire lo que está pasando en este instante. Es terrible, hermano. Todo nos está llevando a este punto, al punto donde el Señor puede venir en cualquier momento. En cualquier momento. Hay muchísima resistencia para las cosas espirituales hoy en día. Y aquí estamos hablando de que al cielo se entra bajo las condiciones divinas. No bajo las condiciones nuestras. Yo no pongo condiciones. Si la Biblia dice que hay que ser santo para entrar a la gloria, hay que ser santo para entrar a la gloria. Si la Biblia dice que hay que nacer de nuevo para entrar al reino de los cielos, hay que nacer de nuevo para entrar al reino de los cielos. Porque no son nuestras condiciones, son las condiciones divinas. Y si usted está escuchando este mensaje y lo que está escuchando le pasa por arriba de la cabeza, solamente quiero decirle algo, mi hermano. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Y usted podrá decir, bueno, ¿y cómo puedo ser yo para ser escogido? Es que mire, hermano, ¿cómo te digo? La presciencia de Dios tiene que ver con el conocimiento anticipado de Dios de todas las cosas. Esa es la presciencia de Dios, el conocimiento anticipado de todas las cosas. Le doy un ejemplo, o dos tal vez. Jesús le dijo a Pedro, Pedro, yo tengo que ir a la cruz, tengo que morir. No, Señor. Yo no voy a permitir que tú mueras. Pedro, antes que el gallo cante me negarás tres veces. No, yo iré contigo hasta la muerte. ¿Sabía Jesús que Pedro lo iba a negar? Sí sabía. ¿Por qué? Porque esa es la presciencia. Dios sabe todas las cosas. Pero ¿por qué razón? ¿Por qué razón cuando Jesús llega a la siguiente reunión, le dice, vayan por favor adelante a sus discípulos, dice el ángel, díganle a sus discípulos y a Pedro? ¿Por qué Jesús insistió en Pedro? ¿Por qué Pedro lo podemos considerar como una persona escogida por Dios? Porque en la presciencia de Dios, Dios ya sabía que después de negarlo tres veces, iba a llorar amargamente de arrepentimiento. Porque esa es una persona que le duele portarse mal. Que le duele el pecado. Que lo lamenta, que lo siente mucho. Que siente que le golpea el alma, que le golpea la vida, que le golpea los sentidos. Que lo hace sentir una persona inútil y baja después de que Él puso los ojos en ti, después de que Él te ha bendecido, después de todo lo que Él ha hecho, que hace sentir lo peor de este mundo. Él sabía. Ahora, ¿qué pasó con Judas? En la presencia de Dios, Jesucristo sabía que Judas no se iba a arrepentir. Y hay personas, hermano, que viven vidas apartada de Dios. Ellos vienen el día domingo nada más a limpiar un poquitito su negro para que se vea gris. Pero viven a como se les ronca su gana. Y hacen las cosas como quieren. Recuérdate, Dios pesa los corazones. Dios conoce, Dios sabe. Dios sabe. Aquellos que verdaderamente aman al Señor y sufren y lamentan cuando han fallado y lo sienten en el alma cuando le fallan al Señor y le piden perdón y claman. Porque cuando hablo de la santidad, ojo, no estoy hablando de perfección, perfecto solo Dios. Pero hablo de aquel que falla y viene y te pide perdón, te dice, perdóname por favor, yo lo lamento, yo no sé qué puedo hacer para decirte que lo siento en el alma. O aquellas personas que dicen, bueno, esa es cosa tuya, ¿verdad? Si vos querés que sigamos, seguimos, y si no, pues cada quien agarra por su lado. Son dos cosas bien diferentes. Son dos cosas bien distintas. Y el rey se camina, mira a los invitados y dice, ¿y este qué está haciendo aquí? No está vestido de bodas. Este no ha nacido de nuevo, este no se ha vestido de justicia. Recordemos que el Señor nos ha justificado. Es el acto de la justificación divina. Nuestro Dios te justifica y te santifica por su gracia y por su misericordia. En Efesios 4:24, recordemos en el texto anterior de Isaías 61:10, dice, me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. Dios me vistió con vestiduras de salvación. Pero en esta porción de Efesios 4:24 dice, y vestíos de qué? De nuevo hombre. ¿Creado según quién? ¿Según usted? No, señor. Hay cristianos que usted no les puede decir nada porque ellos justifican su manera de vivir poniendo el dedo en la vida de otras personas. Y mira fulano, y mira mengano, y mira perencejo, y mira este, y mira aquí, y mira allá. Se justifican. No están vestidos de salvación. No están vestidos de salvación. Están justificando su pecado. Están diciendo, la razón por la que yo hago lo que hago es porque mira a este, porque mira aquí, porque mira allá. ¿Qué tiene que ver eso, por amor de Dios, con la justificación del cielo? ¿Qué tiene que ver eso con la santificación divina? Si a la hora de la hora es usted y Dios, y no cabe ni su abuela. No cabe nadie. No cabe su tío, no cabe su tía. No cabe su esposa, su esposo, su hijo, su hija. No caben. Hay personas que pueden decir, no, pero yo soy buena gente. Sí, pero es que no es por ser buena gente que uno va a la gloria. Es por haber sido justificado con la sangre de Jesucristo. Es por haber entregado tu vida al Señor, por haber depositado tu fe y confianza en Dios. Y que la sangre de Cristo te haya perdonado tus pecados y que usted haya nacido de nuevo a la familia de Dios. Esa es la diferencia. ¿Y ese qué hace aquí? Ese no está vestido de bodas. ¿Cómo llegó aquí? Ah, no, es que yo así quiero estar. Ah, no, es que yo así soy. Ah, pero yo no le hago mal a nadie. Ah, pero mi papá es pastor. Ah, pero mi hermana va a una iglesia. Ah, no, pero yo di clase en la escuela dominical. Ah, pero yo hice tal cosa. Ah, pero yo hice aquí. Sí, pero yo hice allá. Hermano, por eso, mira, dos cosas en esta vida. Escúcheme usted, dos cosas en esta vida. Con dos, me atrevería a decir que ya lo hicimos. Una, el señorío de Cristo. Si usted se somete a Jesús y vive para Jesús, el señorío de Cristo. Y en segundo lugar, la doctrina de la permanencia. La doctrina de vivir para Dios todos los días. No 5 años, no 10 años, porque yo he tenido gente en esta iglesia que estuvieron 10 años, y yo le garantizo que si usted hubiera visto a esas personas que estuvieron 5 años, que estuvieron 10 años aquí en la iglesia, si esto, aquí como a todos le decimos hermano a usted. Dios le bendiga, hermano. Amén, dice. Dios le bendiga, más mundanos que otra cosa. Más pecador y desgraciado que cualquier. Dios le bendiga. Hay unos que todavía no han entrado bien al evangelio. Y, ok, le dicen a uno, ¿verdad? Dios le bendiga. Ok. Mire, el señorío de Cristo. Y luego, esa doctrina de permanecer en el Señor. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. El tiempo es el único que va a dictaminar. El tiempo. Si usted permanece, si usted ama a Dios, si usted sirve al Señor. Porque esta enseñanza de la parábola es una enseñanza maravillosa. Donde nosotros los gentiles hemos sido escogidos por el Señor. Bendito sea el nombre de Dios por su sangre preciosa derramada por nosotros, por habernos justificado y por habernos santificado para su honra y para su gloria. Vamos a orar. Demos gracias al Señor. Padre querido, te damos gracias, Señor, por habernos escogido en medio de un mundo malo. Gracias por habernos escogido, Señor, para gloria de tu nombre, en medio de un mundo indiferente, que busca sus propios intereses, donde cada quien busca lo suyo, donde Dios no es prioridad, no es preeminencia. Gracias te damos, Señor. Ayúdanos a hacer de Cristo nuestro Señor y permanecer en la fe hasta el día que Cristo venga por su iglesia o nos llame a su santa presencia. Gracias por tu paciencia, Señor. Gracias por el amor tan grande con el que nos amas. honramos tu nombre. Bendice tu iglesia, Señor. Bendice tu pueblo. Bendice esta ciudad de Vancouver, sus alrededores. Sigue levantando hombres y mujeres. Sigue usándonos a nosotros como tus siervos para invitar a la gente de esta ciudad que venga a las bodas, que la cena está preparada. Los bueyes gordos ya se mataron. Todo está listo. Que vengan y disfruten de este manjar de la palabra bendita de Dios. Mientras todos oramos, si usted nunca antes ha recibido a Cristo en su corazón, pero quisiera hacerlo en esta tarde, no quisiéramos irnos a casa sin darle a usted la oportunidad de conocer a Jesús de una manera personal. Si hay alguna persona que dice, pastor, yo siento la necesidad de entregarle mi vida a Dios. Si hay alguien que quiere recibir a Cristo, yo le invito donde está, levante su mano o póngase de pie. Venga Jesús, entréguele su corazón al Señor. Comience una vida nueva. Hay consejeros que están alrededor del templo, que están listos ahí para ayudarle a usted con esta decisión. Venga a los pies de Cristo Jesús. Mientras la iglesia ora, venga al Señor. Usted que nos mira por internet, usted también puede hacer lo mismo a través de una oración de fe. Dígale, Señor, en este día, te entrego mi corazón, te entrego mi vida, te pido perdón por mis faltas y te doy gracias por lo que hiciste. Gracias por ese privilegio, Señor. Gracias por ese privilegio del cual no somos dignos. Te alabamos y te bendecimos. Padre, gracias por habernos permitido estar en tu casa en este día. Llévanos a nuestros hogares en paz. Bendice nuestra entrada, nuestra salida, al acostarnos y al levantarnos. Te ruego por este grupo de 40 y pico de gente que va de nuestra iglesia. Guárdalos en el camino el día de mañana, Señor. Bendice al motorista, que puedan llegar con bien, tener un buen tiempo contigo en esta semana y que puedan regresar con bien este próximo viernes. Gracias te damos por todo, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale, Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados y me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.